nuestro programa dedicado a la lengua inglesa nos acompaña esta noche la profesora Elena Bárcena. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Isabel.
Bien, vamos a comenzar en este penúltimo programa del curso pues haciendo un repaso de las preposiciones, que yo creo que son un caballo de batalla importante para el alumno.
Sí, desde luego. He pensado a la hora de preparar el programa de hoy como último día de gramática, realmente lo que era más importante, y yo creo que hemos cubierto más o menos todos los puntos gramaticales para que, sobre todo los alumnos del curso de inglés de acceso de la UNED, se preparen de cara al examen. Y bien, pues he llegado a la conclusión que quizá deberíamos pues hablar un poco por última vez de las preposiciones, que en primer lugar suelen aparecer con frecuencia en el examen, y en segundo lugar, por su carácter arbitrario tan frecuente, suelen causar enormes problemas a nuestros estudiantes.
Bien.
Sí, sobre todo hay algunas de ellas que como no existe un paralelismo, pero debido al carácter auditivo del medio, no puedo hacer llegar a nuestros estudiantes un gráfico con todas las preposiciones más importantes. No disponga de ellas, pero podría incluso elaborarlo él mismo. Me parece muy bueno, la verdad, para asimilar el significado concreto de cada preposición. Algunas implican movimiento y otros no. Otras implican contacto entre dos superficies, otras no. Otras preposiciones hay que tener en cuenta de si están en una en distintos puntos respecto a una entidad tridimensional o bidimensional, etcétera. Pero lo que digo de tener un gráfico con todas las preposiciones principales representadas me parece muy buena idea. Y también me gustaría decir que es bueno aprender las preposiciones en parejas o en grupos, porque a veces lo que sucede es que, bueno, hay cinco o seis que sobre las cuales nadie duda: in, on, next, ¿no?, próximo a, to, hacia, etcétera. Pero luego, bueno, pues hay otras que están al lado, tienen un significado pues parecido, pero no exacto y tal. Y entonces me parece que sería el mejor modo es aprenderlas apoyándonos en gráficos y agrupadas.
¿Podemos poner algún ejemplo de este tipo de agrupación?
Sí.
¿Alguno de estos grupos?
Sí. Una de las dificultades que encuentro más a menudo es la diferencia entre in y at. Entonces, podemos ver que in suele implicar la existencia de un objeto dentro de otro, ¿no? Por ejemplo, I am in the house. O también se puede decir a veces inside the house. Y at tiene esa misma idea de estar, o sea, se podría traducir como en, pero se considera que el punto de donde está la entidad no es tridimensional, sino un punto en el espacio. Por ejemplo, at es la típica preposición que se emplearía para decir que alguien está en un edificio, en un edificio con respecto a una ciudad. Por ejemplo, at the station, at the town hall, at the airport. También at se utiliza para una esquina, at the corner, y este tipo de cosas. Luego, además, hay cantidad de expresiones que escapan ya a esta regla tan general. Y hay que aprendérselas de memoria. Por ejemplo, the children were at home all day, not at school. Estar, por ejemplo, at home significa estar en casa. Hay unos cuantos sustantivos que suelen ir acompañados por at, que lo que significa, lo que implican es que se está en un punto desempeñando la actividad que uno esperaría. Por ejemplo, si I am at school, es o por bien porque soy profesora, o porque soy PAS, o porque soy alumno o estudiante. Pero si dijéramos I am in the school, lo que implica esa oración es que, bueno, pues estoy circunstancialmente en ese centro, bien sea, bueno, pues porque estoy de visita o porque he tenido que ir a hacer una gestión, pero que no es algo habitual. Esa es una diferencia interesante entre las construcciones que llevan in y at. diríamos, por ejemplo, si uno está, pues por ejemplo, hospedado en un hotel, diríamos at the hotel. We stayed during our holidays in Bahamas, durante nuestras vacaciones en las Bahamas. We stayed at the Crest Hotel. Estuvimos en el Hotel Crest. Decimos at en ese sentido, bueno, pues que porque hacíamos lo que se hace en un hotel normalmente, estar hospedado. Pero, sin embargo, si queremos utilizar hotel como la idea de un edificio, un edificio tridimensional, por ejemplo, en el que te resguardas si hay una tormenta, diríamos, it was raining so hard, estaba lloviendo tan duro, that we stayed in the hotel.
Y si, por ejemplo, fuera un hospital, en el caso de ser enfermo, utilizaría at, y en el caso de estar de visita, utilizaría in.
Exacto, sí, tú lo has dicho. O en el caso de ir a una iglesia, si uno va a misa o va, bueno, pues para ver los frescos, en fin, sí, veo que lo has cogido perfectamente.
¿Alguna otra preposición? Así que podamos destacar.
Bien, sí. Otras agrupaciones que podríamos hacer son las de on y over, cuya diferencia radica exactamente en el contacto entre las dos superficies. Esto es bueno lo que decía yo antes del gráfico. Si tenemos, por ejemplo, un avión de juguete apoyado en el tejado de una casa, the plane is on the roof or on the house. O, por ejemplo, el folio está sobre la mesa, the paper is on the table, porque aquí hay contacto entre ellos. Pero si hay un avión que está volando por encima de una casa, the plane is flying over the house, porque no hay este contacto físico. Y bueno, sí, podríamos ver más. Otra diferencia interesante es aquella entre across y through. Los dos vienen a traducirse en español por a través. Y es que estos son los más complicados, los que se traducen en español, como veíamos antes el caso de at e in, que se traducen por en. Bueno, pues lo mismo con across y through. Se traducen como a través de. Through implica que uno va más o menos por dentro de una superficie. Debajo, de una superficie. Y across implica que uno va más o menos por encima. Y digo más o menos porque, bueno, esto tampoco hay que hacer disquisiciones demasiado detalladas. Pero, por ejemplo, nada mejor que los ejemplos para ver estas cosas. Para decir que yo atravesé el campo, diríamos, I walked across the field. Porque más o menos se supone que voy andando sobre la tierra y queda, bueno, sí, es una, la idea visual es parecida a la que hacíamos antes de on. En cambio, si se trata de un topo, el que atraviesa el campo, diríamos que the mole es topo en inglés, the mole went through the field. Pero fíjate, Isabel, si en vez de un campo de hierba normal se tratara de un campo de maíz, cuyas plantas son altísimas, también podríamos emplear through en el caso de los seres humanos, porque hay esa idea de, ¿no?, de ir dentro, por eso decía casi dentro del campo, efectivamente.
Y en el caso de across, por ejemplo, pues se utiliza la palabra cross. Sí. Pues para carreras campo a través. Y,
exacto,
pues,
sí. Es un buen punto de referencia para acordarnos, sí.
¿Alguna otra que tengamos que destacar?
De hecho, perdona, pero es curioso, cross sería el verbo atravesar, sí. ¿Alguna otra que podríamos destacar? Sí, la diferencia entre to y towards, los dos se traducen como hacia, de nuevo. ¿Pero cuál es la diferencia? Pues que, digamos, to implica que más o menos hemos llegado al punto de destino. Mientras que towards, lo que viene a decir es que vamos en esa dirección, pero no necesariamente ese es nuestro punto de destino. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Susan went towards the church. Y Susan went to the church. En el segundo caso, en el de Susan went to the church, realmente va a la iglesia y la iglesia es su punto de destino. Mientras que en el caso de la oración, Susan went towards the church, va en la dirección de la iglesia, hacia la iglesia, pero bueno, puede que pues su punto de destino sea una tienda, por ejemplo, o cualquier otro edificio de la ciudad que se encuentra un poco antes o un poco después, pero es, diríamos, más o menos roughly en la dirección de la iglesia.
Aunque vamos a seguir tocando preposiciones, las siguientes serán de otro tipo, temporales, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis. Y a mí me gustaría también destacar algunos puntos léxicos pues que ofrecen dificultad, que tienen problemas para los alumnos. Podríamos empezar, por ejemplo, por director.
Sí, es uno de tantísimos casos de falsos amigos o false friends entre inglés y español. Nuestros alumnos tienen que ser conscientes de que, bueno, pues por mucho que curtain signifique cortina y, pues, no sé, ay,
cualquier otra. Sí,
cualquier otro ejemplo. Es difícil encontrar ejemplos así a bote pronto, pero table no significa necesariamente tabla, sino que, como muy bien sabes, es mesa. Y así, bueno, hay una larga cadena de falsos amigos léxicos. Entonces, uno de estos es director, que he cogido al azar. La palabra inglesa director, efectivamente, no siempre traduce bien la palabra española director o directora. Así tenemos la palabra director de un colegio o de una escuela o el director de un periódico tendría diferentes equivalentes en inglés. Por ejemplo, Mrs. James is the headmistress of that school. La señora James es la directora de ese colegio. Headmistress, directora de un colegio. En cuanto a director de un colegio, es headmaster. One day, he'll be the headmaster of that school. Algún día él llegará a ser director de ese colegio. Y director de un periódico, pues se traduciría como editor. He's the editor of El Mundo. Que también nos volvemos a encontrar con otro false friend o falso amigo, porque editor también tiene su propio significado en el mundo de las publicaciones, ¿no? De editoriales en español. Y luego también puede suceder al revés, ¿eh? A veces podemos encontrar que la palabra director, mejor dicho, en inglés, no se traduce necesariamente como director en español. Así que mucho ojo.
Otro punto léxico que también ofrece dificultad es depend, pero por alguna otra razón.
Sí, y es porque hay unos cuantos verbos, y acabas de dar con uno clarísimo, en los que encontramos a la hora de seleccionar la preposición que le sigue, porque son verbos preposicionales, de esos que se unen al objeto que le sigue a través de una preposición, igual que en español, pues por interferencia de la preposición española, elegimos siempre la preposición equivocada. Y es que yo creo que tenemos asimilado que la mayoría de las veces of es de y es of, pero no siempre, y este es un buen caso. Sobre todo con los verbos preposicionales, hay que no se puede jugar a la ruleta rusa e intentar pues elegir el que sería más cercano al español, porque estas preposiciones son el clásico ejemplo de preposición arbitraria. Entonces, es muy común encontrar estudiantes hispanohablantes que dicen depend of, y no es depend of, sino depend on. Diríamos, todo depende del tiempo. Por ejemplo, si vamos de excursión o no depende del tiempo, sería it all depends on the weather. Lo que decida dependerá mucho de cómo se lo explicamos. What he decides will depend on how we tell him the news. O, bueno, etc.
También hay dificultades pues con dream o dress.
Sí, exactamente la misma. Es muy frecuente encontrar soñar con, dream with, y no es así. Cuando se trata de experiencias mentales que uno tiene mientras duerme, se aconseja el uso de about, to dream about. Por ejemplo, I didn't dream about anything last night. Cuando uno no puede recordar su sueño, no he soñado con nada ayer por la noche. Have you ever had a dream about flying? ¿Has soñado alguna vez con la idea de volar? Y luego, cuando se trata de pensar despierto, ¿no? Ya no dormido, sino despierto en deseos, en sueños, en ambiciones que tiene uno, aconsejamos el uso de of, no about, sino of. Por ejemplo, as a child, I dreamed of being a pop star. cuando era niño soñaba con ser o llegar a ser una estrella pop. I feel in a pulse coupon and dream of riches. Pues relleno un boleto de lotería y quinielas y sueño con, bueno, pues con ser rico. Entonces, podemos elegir entre about or of, pero en ningún caso with.
Y también hay una expresión, una pregunta, pues que se hace muchísimo y sin embargo que también tiene algún tipo de punto léxico difícil. ¿Qué haces?
Sí, ¿qué haces? En inglés hay que hacerla, hay que tener muy claro, si estamos preguntándolo en un sentido amplio, ¿qué haces en la vida? ¿Qué te dedicas? ¿O qué estás haciendo ahora? ¿En qué estás ocupando tu tiempo en este preciso instante? Si decimos what you do, what do you do? Lo que pasa es que, bueno, se suele abreviar mucho y al ser tan breve la estructura interrogativa, pues se suele contradecir what you do. Significaría en qué trabajas, no qué estás haciendo. Así, bueno, pues igualmente si decimos what does your brother do, no es qué está haciendo tu hermano ahora, sino a qué se dedica tu hermano. Hay otra expresión concreta para en qué trabajas, a qué te dedicas, y es what you do for a living. For a living, como escrito como el gerundio del verbo to live. Y por el contrario, si se quiere preguntar sobre lo que se está haciendo en ese preciso momento, emplearíamos necesariamente el presente continuo. What are you doing now? O what was she doing in New York when you arrived? ¿Qué estaba haciendo ella en Nueva York cuando tú llegaste? Esos serían preguntas con el presente continuo.
Y tenemos que volver, aunque sea brevemente, a las preposiciones. Esta vez a las preposiciones temporales. No queda mucho tiempo, pero en fin, alguna yo creo que sí se puede analizar.
Sí, hay muchísimas menos que preposiciones espaciales y yo creo que por lo general plantean pues menos confusión. Pero bien, no está de más que las repasemos. Las preposiciones horarias, para decir la hora, son dos. Y esas yo creo que las tenemos todo el mundo claro. Son past para todas las horas concretas que hay entre el punto y la hora y media. Y to entre la hora media y el punto. Entonces, luego yo creo que lo que convendría hacer es estudiar las preposiciones teniendo muy claro si el momento temporal al que corresponde. Por ejemplo, las preposiciones para años, siglos, lustros, etcétera, es in. Y entonces podríamos hacer un pequeño cuadro simplemente poniendo las correspondencias entre las preposiciones inglesas sin ninguna interferencia del español y simplemente haciendo una tabla inglesa y el periodo temporal al que corresponde. Es importante que sepamos que todas las fechas que están centradas en un día, por ejemplo, el cumpleaños de una persona, el día de Navidad, o sea, el día 25 de diciembre, el martes, todo lo que son las 24 horas de un día lleva la preposición on. Así diríamos, por ejemplo, I saw him on Friday, le vi el viernes. On my birthday, I celebrated it with my colleagues. El día de mi cumpleaños lo celebré con my. On my birthday, we went to the cinema with my colleagues. El día de mi cumpleaños fuimos al cine con mis colegas. Mejor expresado, on my birthday, we went to the cinema with my colleagues. O por ejemplo, we ate roast turkey on Christmas Day. Comimos pavo asado el día de Navidad. Todos estos, referencias a días o el día de mi boda o el día de San Patrick, el día de San Patricio, lo que sea, lleva la preposición on. Y luego, bueno, pues in también. Habíamos dicho que eran años, siglos, lustros, etcétera, pero bueno, también llega en la escala temporal, baja hasta las estaciones del año y los años y los meses. Así diríamos, por ejemplo, in July, en julio, in 1988, en 1988, también in the spring, in the summer, en primavera, en verano. Y luego, en cuanto a las partes del día, esto merece atención porque hay una importante excepción, que es la noche. Decimos in la preposición in the morning, in the afternoon, in the evening, pero at night. Y esta también es una
esto
pregunta
es curioso,
que podría aparecer en el examen. Sí, es una excepción rara, además, porque son unas, las preposiciones temporales son muy, muy regulares y es la excepción que confirma la regla.
Pues nos queda muy poco tiempo, pero estaba preparado la lectura del texto de la unidad 32. En fin, que esto demuestra además que hemos acabado con el
sí.
Piquitap y con el texto. Pues adelante, Elena.
Se trata de una carta personal. Dear Jane, I can't believe it. Here I am in Spain. The weather is marvelous, but I suppose it always is here. We are having a wonderful time. Paco and his family have been very kind and have taken us to very interesting places. I think the place I enjoyed most was the Museum of Little Things. We had to look at the old exhibits through a magnifying glass. I have bought some postcards so that you can see for yourself, but if you ever come to Spain, you must certainly visit it. Paco is even more handsome than he was in England. He has a fabulous tan. He has been teaching me Spanish, and I can now ask for things in the shops. He spends a lot of time with us, taking us to places, but he still thinks of me as his little English sister.
Elena, como nos queda poco tiempo, ¿cómo despediríamos esta carta? Y luego, pues hablar, aunque sea brevemente, de cómo son los comienzos y las despedidas en las cartas en inglés.
Pues como se trata, Isabel, de una carta personal, por lo que parece, Dear Jane y el estilo desenfadado y tal, y bueno, y incluso el contenido semántico, yo creo que en inglés se despediría perfectamente con una palabra como love. O, bueno, o hay cantidad de frases alrededor de esta palabra, with fondest love, love and kisses, with all my love, etcétera. En inglés hay una consonancia perfecta entre el tipo de formalidad, digamos el contacto que hay entre el remitente y el destinatario y el encabezamiento y la despedida. Entonces, cuando uno utiliza el nombre de pila después del encabezamiento, dear, que es común a todos los niveles, se suele despedir con algo como love. Cuando conocemos a la persona, bueno, tenemos un contacto muy formal con ella o conocemos su nombre y poco más, en fin, cuando la relación es mucho más formal, empleamos típicamente Mr. o Mrs., mucho más que en español, señor y señora, mucho más. Y entonces nos despediríamos con la expresión yours sincerely. Y si ni siquiera conocemos el nombre de la persona, porque nos estamos dirigiendo a ella por la función que desempeña, su trabajo, etcétera, bueno, porque queremos contactar con el director de una empresa para ofrecerle nuestros servicios, lo que sea, comenzaríamos con dear sir, madam, con una barra oblicua, porque a veces no sabemos ni el sexo de la persona a la que nos referimos, dear sir, madam, y nos despediríamos con la expresión yours faithfully.
Bueno, pues así debemos despedirnos también nosotros. Será hasta el último programa. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Gracias a ti y a todos.